Rafa Nadal retornou a unha final de Gran Slam. O tenis atraeu de novo a atención de moita xente. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Que significa e que valor ten para o deporte unha final como a que vimos entre Federer e Nadal?
Más allá de lo de la trascendencia mediática, ¿no? Evidentemente son dos de los mejores tenistas de todos los tiempos y despertó muchísimo interés, algo que parecía que nunca más iba a volver a pasar, que era una final entre ellos, ¿no? Escuchaba el otro día que Martina Navratilova, bueno, tenista icono del tenis mundial, tanto a nivel femenino como a nivel general, ¿no? Decía que Federer era el mejor tenista de todos los tiempos, y cuando le preguntaban por Rafa Nadal, él decía, es mejor que Federer, ¿no? O sea, digamos que es una final y una situación que trascendía el propio juego, ¿no? Pero más allá de eso, y digamos, lo hemos querido traer aquí un poquito, porque no a todo el mundo le gusta el tenis, a mí sí, pero no a todo el mundo le gusta, sí que nos parece interesante como ejemplo porque son dos personas que, para quien no lo sepa, los dos han venido pasando por graves problemas físicos. Rafa Nadal es conocido porque es tenista español, pero Federer también ha tenido que pasar por operaciones, y digamos que a raíz de esas operaciones les costaba volver a encontrar su juego. Tal es así que se hizo famoso en estos días también una anécdota que entre ellos, que decían que iban a acabar jugando partidos de exhibición, lo decían entre ellos, ¿no? Porque no se veían compitiendo como antaño, ¿no? Y sin embargo, digamos, buscaron la manera de ir cambiando su juego, de ir adaptando su juego para encontrar soluciones que los volvieran a llevar al punto en el que están ahora mismo. Por tanto, que nos sirva como ejemplo de cómo se deben o cómo se pueden superar las distintas adversidades, las circunstancias que nos está tocando vivir a todos en nuestra vida para reencontrar el camino, ¿no? Es, digamos, lo que decimos siempre de no rendirnos nunca bajar los brazos. Hay que buscar nuevos caminos y por ahí seguramente encontraremos la solución. En estos días se escucha mucho, ¿no?, que Rafa Nadal ha recuperado la confianza, ¿no? Y recordemos que la confianza no consiste en acertar siempre, porque un deportista no va a acertar siempre, ¿no? Consiste en perder el miedo a fallar. Eso es muy importante, no solo en deporte, sino en la vida en general. Y por eso es tan interesante un ejemplo como el que nos transmiten estas dos personas, más allá de que nos interese o no nos interese el tenis.
Repítese moito acerca da importancia do respeto entre os dous, entre Nadal e Federer. Por que temos que aproveitar este tipo de enfrentamentos nas escolas deportivas?
Pues é moi importante, ¿no? Os que nos venimos dedicando ao tema del deporte a nivel profesional, padecemos mucho lo que es la falta de educación deportiva de los propios competidores, ¿no? Hace unos años, yo formando parte del staff de uno de los equipos de aquí de la zona, nombre no diré, participamos en el típico derby, era una competición semiprofesional, y participábamos en el típico derby regional, ¿no? Y al acabar el partido hubo una pelea entre los jugadores, entre los aficionados. Aquello era increíble, realmente desde mi punto de vista era increíble, porque realmente estamos hablando de unos competidores que no estaban a nivel profesional, no estaban en élite, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una competición, a pesar de que los jugadores ganaban dinero, para nada eran profesionales, ni lo iban a ser nunca, porque, bueno, hay que aceptar, cada uno tiene que aceptar el nivel que tiene, y en este caso no iban a llegar a ser profesionales. Sin embargo, el partido pues transcurrió con muchísima tensión y al final se desembocó en una situación como esta. Hace poco también veíamos en los medios de comunicación que en un partido de juveniles o algo así, dos aficionados se pegaron, salió en todos los medios de comunicación, incluso uno de ellos, las últimas noticias que tenía era que podía perder un ojo. O sea, que digamos que la cosa había ido digamos bastante mal, ¿no? Y por desgracia es muy habitual, ¿no? También me contaban el otro día que en un partido de fútbol femenino en Coruña, este fin de semana creo que fue, entre el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, me dijeron, yo no lo vi, también hubo espectadores que se peleaban. Digamos que el comportamiento, tanto del deportista como del entorno, está muy lejos de ser educativo, ¿no? Y nuestros niños lo ven y se están formando en ese entorno, en esa cultura del deporte. Entonces, ejemplos como este, en el que se pone en valor saber ganar, saber perder y saber estar, ¿no? Tres cosas imprescindibles en la vida, por supuesto en el deporte, porque el deporte no es más que un reflejo de lo que nosotros estamos transmitiendo en la vida, ¿no? En este caso, Rafa Nadal lo primero que dijo tras perder una final que sin ninguna duda estaba ansioso por ganar, porque era la vuelta a recuperar su nivel, su ritmo, bueno, todo lo que él está deseando, lo primero que dijo es que Federer se lo había merecido más, pues es un ejemplo, ¿no? Yo el otro día había también un vídeo muy simpático de un partido de fútbol de niños pequeños, 5 o 6 años tendrían, no deben de tener más, en el cual un equipo metió un gol y salieron todos a festejarlo porque ganaban el partido, y te fijas y te das cuenta que hay un niño del otro equipo que también va a festejar, y luego ves que todos los niños del otro equipo también están festejando y todos se tiran unos encima de otros haciendo una piña. Es muy simpático. Hombre, uno no espera esto, lógicamente es algo que pasa muy poquito y es propio de los niños pequeños, pero por lo menos saber aceptar que el otro ha sido mejor o que te ha ganado. Y a partir de ahí tener una conducta simplemente adecuada. Es muy difícil saber ganar, es muy difícil saber perder y sobre todo es muy difícil saber estar en todos los momentos, ¿no?
Seguimos con temas deportivos. Frecuentemente escoitamos que a un equipo ou a un deportista faltoulle intensidade, ou que un equipo venceu porque foi máis intenso. Que é realmente esta intensidade?
Sí, es algo que escuchamos constantemente, ¿no? Incluso en estos días es habitual el debate en medios de comunicación y en todos los entornos sobre jugadores, por ejemplo, como Benzema, ¿no? Jugador del Real Madrid, que siempre se le critica por falta de intensidad, ¿no? Realmente la intensidad es una mezcla, no es un concepto al que lleguemos de manera unívoca, ¿no? Cuando estudiamos ese tipo de cuestiones relacionadas con la psicología o el rendimiento deportivo, no vas a encontrar una definición sobre la intensidad, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que es un concepto que engloba cuestiones que tienen que ver con el individuo, con el jugador, en este caso con el competidor, luego con su capacidad para competir, ¿sí? Con el entrenamiento, con lo que se entrena en la semana y digamos en su conocimiento de lo que se espera de él a nivel táctico, y luego también con lo que es la cohesión de equipo, ¿no? Digamos que cuando hablamos de intensidad, muchas veces se dirige la atención únicamente al jugador, ¿no? Este jugador no es intenso. Y es verdad que la intensidad depende de las características de la personalidad, de la capacidad para ser agresivo, que no violento, sino agresivo, esa posibilidad de emocionalmente estar implicado en la tarea que está acometiendo. Pero luego también es muy importante para poder ser intenso el saber exactamente qué se espera de uno en el partido. Es muy importante, porque de nada nos sirve tener muchas ganas, ser muy agresivo, si no sabes realmente lo que se espera de ti, ¿no? Si no, cualquiera de nosotros podría jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Deportivo de La Coruña. No tiene sentido. Por tanto, también implica un trabajo desde el entrenamiento. Y luego, como decimos, luego también engloba cuestiones que tienen que ver con la cohesión de equipo, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión.
¿Y cómo se puede trabajar esa intensidad en los adestramentos?
Pues es como cualquier otro elemento técnico, táctico o estratégico que se pueda preparar en los entrenamientos, ¿no? Al final, cualquiera de los que hemos estado relacionados con el deporte o estamos relacionados con el deporte a nivel de entrenamiento y de competición, sabemos que todo lo que se espera que pase en el fin de semana, en el partido, en la competición, en el enfrentamiento, se ensaya, se prepara, cada uno hace su plan. Yo trabajaba con entrenadores que hablaban mucho del plan, ¿no? Mi plan es, bueno, y en ese plan englobas un montón de circunstancias, incluso una previsión de cómo piensas que va a transcurrir el partido, que muchas veces es equivocada, porque uno es una idea de cómo pueden pasar las cosas, que a veces pasan y a veces no, ¿no? Pero para trabajar la intensidad, pues lo que tenemos que hacer es meter ese elemento dentro de lo que es el propio entrenamiento. ¿Cómo? Pues entendiendo que para poder ser intensos, cada uno de los jugadores, cada uno de los elementos que componen el equipo, tienen que saber cuál es su papel, cuál es su lugar, qué tienen que hacer en el partido para poder realmente poner en juego sus herramientas, ¿no? su conducta. Y luego a partir de ahí sí, ya le transmitimos o le trasladamos la responsabilidad al jugador, ¿no?
Entón o tema non é responsabilidade únicamente do adestrador.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Luego el jugador tiene que poner de su parte para realmente llegar a hacer con una buena actitud lo que se le está pidiendo. No podemos tampoco trasladarle toda la responsabilidad al entrenador. Lo que pasa es que normalmente, o lo que solemos escuchar, porque uno cuando ve, por ejemplo, los informativos de deportes, no los suelo ver mucho, pero sí el fin de semana a veces sí que presto un poco de atención cuando se le pregunta a los aficionados, ¿no? Típica pregunta a pie de estadio. Preguntan sobre los jugadores que están en el candelero, pues como decíamos, Benzema, que si James Rodríguez, que va, en cada lugar hay un deportista por el que se pregunta, ¿no? siempre dicen, ah, es que a este jugador le falta intensidad o le falta sangre, ¿no? Si es sudamericano, se habla de sangre siempre, ¿no? Claro, es verdad que hay jugadores a los que, hombre, a uno les gustaría que tuvieran otra actitud, ¿no? Que se movieran un poquito más, que demostraran un poquito más de empeño. Pero bueno, pero no solo es culpa del jugador, es algo que a lo que nos referíamos, no es solo culpa del entrenador, pero démonos cuenta que cuando un deportista compite, no depende solo de sí mismo, depende de todo el entorno del entrenador y de los demás compañeros. Muchas veces se señala únicamente a un jugador cuando la verdad es que los demás tampoco están ayudando, ¿no? O no están cumpliendo con su parte.
Cambiamos de tema, falamos un pouco dos grupos ou asociacións de pacientes de algunha enfermedade específica. Existe algún tipo de debate acerca da súa idoneidade?
Sí, no, justo esto yo he querido hablar hoy aquí porque en estos días lo he hablado. Sabemos que, bueno, yo formo parte de un grupo de personas afectadas por cáncer y una asociación por Más Vida. Y es muy habitual el debate a nivel social, incluso a nivel médico, sobre si estos grupos específicos de personas que están pasando o han pasado algún tipo de enfermedad o que sufren algún tipo de situación especial, y ahí pues ya no solo personas afectadas por enfermedades, sino pues agrupaciones de personas que han sufrido maltrato o que padecen ya, digamos, enfermedades crónicas o sobre las que no se van a poder nunca salir, como pues disfunciones que ya vienen a nivel genético y demás. Siempre se crea la controversia de si realmente se les está ayudando formando grupos específicos o se les está perjudicando, ¿no? ¿Por qué este debate? Bueno, por un lado podemos decir, no, se les está ayudando, ¿por qué? Pues porque en un entorno en el que todas las personas hayan pasado por la misma situación, uno puede servir de apoyo para otro, porque no hay nadie mejor que te pueda entender si tú estás pasando algo como otra persona que ha pasado por lo mismo, ¿no? Te puede servir de apoyo, te puede transmitir tranquilidad, te puede guiar. Porque uno cuando haya pasado por un proceso puede guiar o ayudar a otro que lo está empezando, y ahí se habla mucho del paciente experto, ¿sí? Es un concepto que se utiliza mucho en charlas y congresos y demás, y por ahí digamos que podría estar el punto positivo, ¿no? O por ejemplo, yo en las clases de personas afectadas por cáncer, cuando empezábamos, mucha gente me decía si familiares podían ir. Yo les decía que no era la idea, más que nada porque se pueden dar situaciones en esas clases en las que solo una persona que lo haya pasado puede llegar a entenderlo. Por ahí personas que se emocionen por cualquier momento, que algún efecto secundario, pues personas que vomiten o que tengan algún problema. Así que solo otra persona que lo haya pasado puede tener esa empatía, ¿no? Y de otro lado, digamos que está la otra parte de la controversia, que es que se suele decir que si tú, digamos, creas un grupo en el que todo alrededor de ese grupo centre sobre una situación que tú realmente quieres llegar a olvidar, ¿no? Lo que estás haciendo es impidiéndole a esa persona que vea otras perspectivas. Quiero decir, si yo estoy hablando todo el rato de cáncer, le estoy impidiendo a la persona que vea más allá de su enfermedad, ¿no? Y es una controversia que, bueno, que está ahí, que lleva años y que, bueno, tenemos que vivir con esa y, digamos, que transcurrir por ella, ¿no?
¿Y cómo se puede avanzar sobre esa controversia?
Yo realmente, personalmente, un poco basado tanto en la experiencia como en mi formación de psicología y, bueno, también de educación física, pero sobre todo en este caso de psicología, yo respeto mucho la opinión contraria a lo que es lo que nosotros venimos haciendo, que es intentar hacer, ¿no?, lo que se nos suele decir, oye, lo que pasa es que si hacéis un grupo específico para personas que están pasando por un cáncer, estáis centrando su vida en el cáncer. Yo no creo que sea así. Yo sinceramente creo que esa situación se va a dar dependiendo de la personalidad de cada uno de los individuos, de los alumnos, de las alumnas, y de cómo vayamos guiando las clases, ¿no? Cómo vayamos de alguna manera abriendo la mano a que se hable de lo que se quiere hablar y de alguna manera también tratando de dirigir las conversaciones y las informaciones que se van dando en estos grupos, ¿no? Uno no puede, bueno, pues si un día alguien quiere hablar sobre lo que está pasando o sobre lo que pasó, pues no pasa nada. Lo que pasa es que lo que no podemos permitir es que constantemente se hable única y exclusivamente de algo negativo, ¿no? Y ahí está la labor tanto de la persona que dirige el grupo como de las personas que tengan más relevancia dentro del grupo, porque en todos los grupos, como cualquier sociólogo sabe, o cualquier persona que se dedique a trabajar con grupos, hay personas que tienen más peso que otra, ¿no? Entonces esas personas también tienen que ayudar a dirigir un poquito lo que son las conversaciones y las perspectivas. Y no podemos perder tampoco de vista que gracias a la creación de grupos como este se han hecho charlas formativas, divulgativas, en las cuales transmitimos otra perspectiva. Digamos que estamos acompañando también en base a este tipo de actividades. Se han creado otras actividades en las cuales asisten personas que no están pasando por esa enfermedad. Por tanto, le estás abriendo la perspectiva. A lo que voy es a que muchas veces estos debates los queremos simplificar demasiado. Y son debates, igual que las personas somos complejas, son debates también complejos. Por tanto, mucho cuidado muchas veces cuando alguien por ahí dice, no hombre, es mejor que no asistas a estos grupos pues porque no te dejan salir de... Bueno, vamos a mirarlo con un poquito más de perspectiva y vamos a ver, analizar la situación desde el punto de vista de cada uno de los miembros, ¿no? Pues porque muchas personas, aunque no formen parte de sus grupos, van a seguir enganchadas a su enfermedad y quizás necesitan una ayuda.
Agora que empeza Choiva, ¿algunha recomendación sobre exercicio físico?
Pues yo recomendaría que realmente programen sus actividades. Insisto de nuevo en esto, es algo que venimos repitiendo muchísimo, pero ahora que empieza el mal tiempo, que parece que la lluvia, a pesar de ser deseada, porque todo el mundo quería lluvia, llevamos 2 días de lluvia, 1 día y medio, y ya encontramos gente que se está quejando de que llueve, ¿no? Como suele decir, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no? En este caso, para evitar quedarnos en casa, pues porque muchas veces cuando viene la lluvia, pues parece que tenemos una justificación nueva para no salir, pero diría que programáramos un poquito nuestros ejercicios. Si solemos salir a caminar o a correr y no nos gusta salir con lluvia, pues quizás nos cuesta menos salir con lluvia si salimos en la mañana, ¿no? A lo mejor cuando está oscureciendo, pues nos apetece un poquito menos, o venimos a trabajar y ya nos apoltronamos un poquito más en casa, no hay luz, hay lluvia, bueno, hay humedad. Pues vamos a organizarnos un poquito más, vamos a organizarnos y sobre todo vamos a recordar la importancia que tiene el ejercicio físico en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, ¿no?
Finalizamos aquí Vilanova, programa de hábitos de saúde. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.